For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Bueno, y aquí viene manejando la pelota, va, se va a meter al área, se quita uno, se quita otro.
¡Ay, pásala, ay, ay! Pásala.
Se va metiendo al área, lo tumban y...
¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¡Ese no era penal! ¡Árbitro vendido!
Le va a pegar, le pega, la falló. ¡No puede ser! La falló increíblemente.
¡Ah, tan menso!
Ya no sufras más y desahógate apoyando a tu equipo favorito. Esto es La Porra Te Saluda. ¡Comenzamos!
Bomba, la misma bomba, la porra, ra, ra, ra. Por favor, aplausos, queridísimo Antoine. Bajo la dirección y controles operativos de Toño Murillo, soy Diego Peña en este espacio de La Porra Te Saluda a través de TUDN Radio, totalmente en vivo para acompañarlos. Y vamos a saludar a todos y cada uno de los miembros de este programa. Primero, espero que el internet no le falle, porque quizá pueda estar practicando con la consola o no. Capitán Ramón Morales, ¿cómo está, Ramón? Un placer saludarte, buenas tardes.
Ya le falló.
Bueno, señal de que quizá está practicando con la Play, Antoine. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Diego? Te mando un fuerte abrazo. Sí, Ramón seguramente está practicando arduamente porque ya ves que lo de hoy, la moda de hoy es el tema virtual, ¿no? Los juegos virtuales, que ya arrancó la liga, la IMX, la I-Liga MX, mejor dicho. Y la verdad, partidos interesantes, Diego, ya estaremos hablando un mucho de ello. Y sobre todo, seguimos recordando las finales que quedaron enmarcadas en la gloria en la Liga MX.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo olvidar aquella entre Toluca y la Máquina Cementera de Cruz Azul? Va a ser el tema del día de hoy, tanto la I-Liga MX como aquella final que se diera y que, bueno, estaremos platicando de un factor en concreto. Pero Antoine, yo quiero primero que nada poner fanfarrias.
Ándale pues, ahí voy.
Regresó el fútbol, Dios de mi vida. Por fin regresó el fútbol de manera virtual, si ustedes quieren, pero vaya que me he entretenido, ¿eh?
Sí, de acuerdísimo, Diego. La verdad que ha estado muy padre este inicio de la I-Liga MX con marcadores sorprendentes, con desempeños. Juegan mejor en esta liga IMX que los de verdad.
Bueno, algunos... Sí, ha habido partidos muy, muy atractivos. Por ejemplo, dentro de la jornada 1 yo me quedo, evidentemente, y creo que todos nos vamos a quedar con el Chivas en contra del conjunto de Juárez. Un partido que en la vida real terminó 2-0, que fueron 45 minutos muy buenos de Chivas, pero que lo complicaron a Dieter Villalpando en este compromiso de la I-Liga MX. No sé si ya está por aquí conectado el Capi.
Aún no, Diego, aún no está conectado Ramón Morales, ha de tener algunos problemillas, pero ya ahorita los va a solucionar, como cuando cobraron los tiros libres de forma magistral y hacía emocionar a millones de Chivas. A mí no, pero a millones de Chivas sí. Bueno, cuando jugaba con la selección sí, ¿verdad? También tú ya te me fuiste.
Sí, totalmente de acuerdo, o sea, como en aquella ocasión con el gol en contra de la selección de Argentina o en contra de la selección de Brasil en las diferentes Copas Américas. Pero bueno, hablando en concreto, Antoine, a mí me gustaría saber qué es lo que más te ha gustado a ti de la Liga y Liga MX.
A mí la actuación de mis Pumas, por supuesto, el 2-1 contra los Tuzos del Pachuca.
No puede ser, Antoine. A ver, o sea, muy apasionado y todo Juan Pablo Vigón, pero con todo respeto, la neta que no la casca, creo.
Oye, no, más allá, creo que sí va a batallar Vigón, pero hay otros dos compañeros de él que también van a estar al mando de los botoncitos del control en esta liga. Pero a mí lo que más me gustó fue estos festejos. O sea, los futbolistas están mostrando su otro lado, ¿no? El lado humano, el lado de los niños que son por dentro, al emocionarse. No sé si lo viste, me imagino que sí. Cuando caen los goles de Pumas, en este momento por... comandados por Vigón, los festejos, se subió hasta una mesita que tenía por ahí, a su comedor se subió a festejar, o sea, le ganó la emoción a Vigón. Entonces, creo yo que esa es la parte que más se rescata de esta I-Liga, más allá de los resultados y la competencia como tal. Creo que vamos a conocer a los seres humanos que, pues de alguna forma, ríen, sufren, se emocionan, hacen locuras. Entonces, eso es lo padre, yo creo, que de esta liga virtual que se está llevando a cabo y que ya arrancó hasta la segunda jornada, que ahorita analizaremos juego por juego como normalmente lo hacemos en la porra, Diego.
Ok, bueno, me parece buena idea. A final de cuentas, suena atractivo, pero lo que sí, yo también le abono a Antoine, qué creatividad por parte de toda la gente de TUDN para poder llevar esto hasta las diferentes pantallas y para que usted lo pueda ver y pueda entretenerse en su casa como tal.
Sí, de acuerdo. Ya Ramón, mira, hasta Ramón ya está jugando con su maquinita, que ya dice, ahorita ya me conecto. No podía conectarse, pero porque tenía obviamente prendido su otro aparato, Diego, entonces por eso dos conexiones no podía agarrar. Entonces ya viene Ramón Morales con nosotros y sí, es lo que te digo. Por ejemplo, Diego, del partido, mira, tu Atlas en lo virtual juega mucho mejor que el Real. Entonces,
sí, pero Cruz Azul también juega mucho peor de lo que juega en la vida real.
Sí, de acordísimo que en este caso del Atlas contra Cruz Azul del sábado pasado, pues la verdad estuvo muy padre, ¿no? Si tuviste la chance de observarlo, la goleada de los rojinegros sobre la máquina celeste de la Cruz Azul, juego movidito, que cuando cae el 2-1 iba 2-0 ganando el Atlas. Cuando cae el 2-1 de Cruz Azul, ahí tu Atlas, ahora sí parecía real, Diego. Parecía como que se nos venía la noche, porque la verdad es que sí le batalló Luciano Acosta un ratito, pero después ya se vino la debacle de la máquina, que eran comandados por Jonathan Borja, y cayó la goleada 4-1. Pero Luciano Acosta, Diego, mostrando que tiene dotes de buen jugador, digo, en la vida real y también en este tema de los videojuegos, ¿va?
Sí, de acuerdo, totalmente. A mí me parece realmente bastante atractivo lo de Atlas. Estuvo cerca de ser un final a la Atlas, pero por favor, Antoine, unos abucheos para Borja, que se le fue la señal y tuvimos que reiniciar el juego.
Sí, es cierto.
La neta que nos quitó la emoción. O sea, cuando ahí iba Costa, dijo, acá lo enfrío. Eso es como aventar dos balones a la cancha. Eso es una maña de Nacho Trelles.
Sí, es cierto. De repente ocurrió ahí un apagón, diríamos, un ¿qué es lo que pasó con este apagón que ocurrió en el videojuego de Atlas contra Cruz Azul? Después volvimos a iniciar y ahí donde te platico, creo que Cruz Azul mejora, pero después le benefició el apagón, pero después Atlas reaccionó muy bien y Luciano Acosta pues demostrando que tiene habilidades para este tema.
Sí, incluso Antoine, por favor, las palmas y bien dadas, por favor, Antoine, para Luciano Acosta. Fue el primer jugador de la E-Liga MX que anotó con él mismo dentro de la consola. Ya se le han dado algunos, pero fue el primero. Así como fuimos el primer campeón de Jalisco en la vida de real campeón.
Ay, tranquilo, ya te estás agarrando de cualquier cosa. Oye, y sí, el Atlas comenzando bien esta E-Liga MX. Pero antes, Diego, hubo goleada en Aguascalientes, un 4-2 de... ¿Qué decimos? ¿Del actual campeón? ¿O aquí no hay campeón porque pues nadie ha sido, no?
No, sí, cómo no. Es el actual campeón. Bueno, el campeón en la vida real. Ajá. Le pegó al Necaxa en la...
Exactamente, 4-2. Monterrey derrota a los Rayos del Necaxa. La verdad que también ese fue el partido, fíjate, a pesar de que hubo 6 goles, Diego, fue el partido que para mí de los más flojitos. Ojo, a pesar de que hubo goles, fue de los más flojitos para mí. Pero interesante lo que mostró tanto Carlos Guzmán de Necaxa y Eric Cantú de los Rayados de Monterrey. Pues la verdad, interesante, ¿no? Sus dotes en los videojuegos.
Sí, y más palmas, Antoine, para el primer anotador. Sí, por favor, palmas, palmas, palmas para el primer gol del torneo.
Ajá. Exactamente, exactamente para los que abrieron punta en este partido, tanto de Monterrey, Funes Mori precisamente haciéndose presente, Diego, tanto en la Liga Real como en esta I-Liga MX, pues no puedes entonar el delantero de los Rayados e histórico de Monterrey.
Bueno, yo tengo una pregunta, Antonio, sobre todo. Qué bueno, le damos las palmas para Funes Mori por el primer gol, ya lo decíamos, pero ¿y los penales qué no los cobra Nico Sánchez?
Pues sí, pero hay que meterle pues manita ahí, pues.
¿Sí? O sea, ¿por qué Eric Cantú puso a tirar el penal a Funes Mori y ya lo quiere campeón de goleo o cómo?
Pues sí, oye, que también las maquinitas yo creo que tendrán su parte, ¿no? O sea, le dan como su valor a los que son goleadores de cada equipo. Creo que eso está por sobreentendido, ¿no? Ya los que están manejando. Bueno, digo, hubo jugadores que ni los pelan en la Liga MX con su equipo y ellos se pusieron de titulares.
Bueno, ¿qué te digo? No todos dieron resultado, ¿eh? Si mal no recuerdo, digo, por ejemplo, Atlas y Cruz Azul tuvieron una alineación muy similar a la que tienen normalmente. Incluso Jonathan Borja, si te acuerdas, se terminó sacando del terreno de juego para meter a Yoshimar Yotun.
Exactamente, él sí fue autocrítico con su desempeño. Pero bueno, vámonos a otro, Dieguito. Ya viene Ramón Morales, ya casi viene don Ramón Morales a alinear con nosotros aquí en La Porra. El América, qué desastre. ¡Qué desastre del América en su debut en la I-Liga MX! Y por parte de Puebla, ¡qué gran actuación! Ojalá si jugaran en la vida real los poblanos, sería otra historia en la realidad, porque el viernes goleó a las Águilas del América 3-0. Santiago Ormeño fue el que andaba imparable, metió los 3 goles, Diego, lo inusual. Y Nicolás Benedetti, que neta sí lo pongan a practicar, porque qué matanga es.
Bueno, ¿qué te digo? O sea, es que no todos los jugadores se la pasan pegados a la play, quién sabe qué. Mira, yo creo que porque Nico Benedetti está lesionado últimamente, como no han dado en tantas concentraciones con el equipo y demás, pues quizá por eso no ha tenido tanta oportunidad de practicar con mayor seriedad. Porque uno sí puede estar en su casa y darle la play y en diferentes modalidades, ¿no? Pero a final de cuentas no es lo mismo que estés practicando con alguien más en una concentración, en un torneo sabrosón, a que estés solito en tu casa.
Y sobre todo, mira, como la vida real, si el Puebla no le metió más goles al América de Nicolás Benedetti, es por Memo Ochoa, que hasta en los videojuegos salva al equipo. La verdad, gran actuación del portero de las Águilas del América. Si no, esto termina hasta 8-0 favor Puebla, en el debut de las Águilas en la I-Liga MX.
Sí, totalmente de acuerdo. De alguna u otra manera, la verdad es que se esperó un ratito Ormeño, a pesar de darle un buen bailongo a Nico Benedetti. Ormeño hizo la primera anotación hasta el 65, ya después como que fue cerrando el partido al 81 y al 87. Así creo que fue sobrellevando bien las cosas el futbolista de la franja del Puebla, que ojo, ya le empiezan a tomar cariño dentro de las redes sociales. Tenía como 700 seguidores en Twitter. Ajá. Quintuplicó la cantidad de sus followers.
Exactamente, y así arranca la actividad para Puebla y América el sábado, el viernes fue ese partido, ¿no? Viernes por la noche. Y otro de la surprise, Diego, fue el 2-2 de Tigres con San Luis. Por Tigres estaba Julián Quiñones.
¿Pero por qué sorpresa?
Pues porque, oye, el San Luis meterse al Universitario, al Volcán, y empatarle.
¿Y qué tiene?
Le empató en la vida real. Pero a dos, Diego, a 2 goles. Y Luis Reyes, que se ve que tiene dotes también para este merequetengue. Y decepcionante los primeros minutos de Tigres, que la verdad no la metía. Se va el nombre de futbolista que tampoco la
Quiñones,
mete.
Julián Quiñones.
No. El que tampoco la mete ni en la vida real de Tigres, que lleva el nombre. Ahorita tú te vas a acordar.
Ener Valencia.
Valencia. Ni en los videojuegos. Bueno, metió 2 goles. Pero, cómo batalló para abrir el marcador Ener Valencia también de los videojuegos, son de broma, decían en la transmisión, ni en los videojuegos la mete este futbolista.
No, a mí lo que me empieza a preocupar es que nos presentamos fecha 1 y Gignac no hizo gol.
Exactamente, pero colaboró para anotación.
Sí, de alguna u otra manera pudo ahí asistir a Ener Valencia, si mal no recuerdo, en el primer tanto, ¿no?
Sí, de acuerdo. A ver, creo que ya está Ramón. Vamos a hacer una prueba. A ver, Ramón, ¿estás allí?
Bueno.
Ahí está, muy bien, Ramón. ¿Cómo estás?
Bien ahí.
Bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien, a todo dar. Ya todos listos aquí hablando de la I-Liga MX, Ramón, de todo lo que dejó la jornada 1 y que ya arrancó la 2.
Sí, que ahorita hace ratito estaba ahí en el partido viéndolo y bueno, una I-Liga que ha causado, para los que les gustan los juegos, sensación. A mí no, personal, no me gusta,
No, totalmente de acuerdo. O sea, es de gustos de alguna u otra manera y a final de cuentas, pues es la realidad lo que tenemos hoy en día. Lo poquito que tenemos de fútbol hoy en día, Ramón, nos lo dan a cuentagotas.
No, pero fíjate que se han emocionado, digo, no me gusta, pero hay que reconocerlo, que se han emocionado. Hubo partidos interesantes. Uh-huh. A mí el que más me ha gustado y le tocó, me gustó mucho el de León Querétaro y el de Guadalajara Juárez,
Sí, que para allá vamos con ese del Chivas contra Juárez, ya hablamos de algunos otros, Ramón. Un 5-5 espectacular y hasta en la virtual, beneficiando a Chivas, Ramón. O sea, hasta minutos de compensación dan de más y haciendo tiempo para que Chivas empatara.
Pues está bien, Toño. No, porque pues, si no se pone emocionante.
Sí, no, Dieter Villalpando era el encargado de manejar a Guadalajara y Diego Rolán, por parte de Juárez, Diego, en un partido que nos regaló 10 goles, pero que la verdad, emociones al por mayor, con grandes actuaciones de los guardametas de ambos equipos. Y la verdad, para mí, yo coincido con Ramón, más allá del León contra Querétaro, creo que y de los goles, o sea, de 10 goles, estuvo muy, muy emocionante con gol hasta de último segundo.
Sí, inclusive a mí lo que me gusta, Ramón, de los futbolistas es, por ejemplo, lo vimos con Dieter Villalpando, que en la cancha, digo, es un escenario mucho más diferente, con miles de personas viéndote y como que en la intimidad de su hogar, como que se emociona, ¿no? Yo creo que eso, si a lo mejor no te gusta, pero yo me imagino que en tu concentración en el cuarto de al lado había torneos, no sé hasta qué hora de la noche, pero había torneos de videojuegos, no me dejarás mentir.
Sí, no, y... quizá no era fan tanto de eso, pero mis compañeros que tuve, desde el Chicharo, Rafa, varios les gustaba jugar pues, ya los aparatos, los juegos. La verdad, muy bueno. Fíjate que ahorita recordando un poquito este tipo del partido del 5-5 del que habla de Juárez, y lo algo que mencionas, quizá Dieter Villalpando, cuando el jugador está dentro de la cancha, sus emociones no las puede tanto expresar, a no ser que metas un gol y festejes así como quieras, ¿no?
Como bigón.
Como te salga. Pero cuando estás ahí, dentro del campo, no puedes tener esas emociones como ahorita las hemos visto en varios. Festejan y hasta quieren gritárselo. Si estuvieran face to face, estaría complicado,
Sí, oye, que ya estamos a unos minutitos de que arranque el San Luis contra Cruz Azul. Vamos a meter algunos fragmentos de esta narración, ¿vale, Diego?
Borja sigue de necio, se volvió a alinear,
Bueno, pues ahí sí hay chance, Diego.
A ver, es que ustedes no sé, yo sí me alinearía, ¿ustedes no?
Sí, pero tú fuiste titular toda la vida.
Ah, pero ¿qué tiene? Pues por eso, bueno, si fuera banca, pues también me alineo.
A ver, no, también, Ramón, te voy a hacer una pregunta, ¿te sacarías a los 21 minutos?
Ah, no, yo sería el jugador y hasta los tiempos extras.
Es como cuando Ramón en la cáscara, que eras malito, bueno, yo en mi caso, pues, que eras malito, que no te escogían, cuando tú llevabas el balón, pues a fuerza jugabas, tú tenías que ser parte del equipo titular, ¿no? No te podían sacar, era tu balón.
Sí, por supuesto, eres del balón y 10 más, y es que se podía.
Sí, de acuerdo. Otro de los partidos es la goleada del Toluca contra Monarcas 4-0. Ese sí también, qué baile le pararon al conjunto de la Monarquía de inicio a fin, Pardo. Ese sí, ese es, para mí es el gallo de los videojuegos. Qué manera de jugar, qué baile le paró.
Pero luego,
¿Sí?
Todo se nota cuando juegas por tu familia, ¿no? Ahí tenía a su hija al lado.
Exactamente, ahí festejaba los goles con ella. Y Paolo Medina tiene que practicar mucho porque la neta dejó mucho que desear en esa presentación. Y el, sí, Ramón.
No, perdón, pero que en este Toluca parece que en la realidad y en los videojuegos solamente Leo, ¿no? Los goles.
Exactamente. Vámonos rapidísimo antes de meternos al fragmento del partido de San Luis contra Cruz Azul. El que ya mencionó Ramón, 3-2 de León sobre Querétaro, Nicolás Sosa por parte de León y Jason Lucumi. ¿Así lo dije bien, Diego, o no? Jason. Lucumi.
Sí, sí, sí.
Ok, por parte de Querétaro.
Sí, te lo comiste. Sí.
Me lo comí, pero 3-2 que gana el conjunto Esmeralda y mis Pumas 2-1 a Pachuca, que aquí mira, a diferencia de la vida real, ayer ganamos gracias a Saldívar. Ayer Saldívar estuvo espectacular en los videojuegos, tapó todo, así que no se diga más, ayer los 3 puntos fueron gracias a Saldívar.
¿Ya caerá algún error, Antoine?
¿Mande usted?
No, les iba a comentar, el mejor gol de esta jornada 1 de la I-League, el del Chapito, ¿no? La vaselina esa.
Ah, sí, tiempo, también. ¿No? Hubo varios goles importantes y de gran manufactura. Escuchamos muchos un poquito.
En el jueguito se ven con técnicamente muy buenos.
Sí, escuchamos un poquito el fragmento en vivo del San Luis contra Cruz Azul, jornada 2 de la I-Liga MX.
Tiene que jugar hacia atrás y usted le puede votar con nosotros cómo terminará el partido. Gana Portales, gana Borja o empate. Saludamos con muchísimo gusto a Marc Rosas. Marqui, ¿cómo andas, hermano?
Aquí en mi casa somos muy fans del borjismo, por eso estamos viendo el partido así como él jugó el primer partido. No sé por qué hoy dejó la almohada. Dale, Jonathan, saca la almohada, no hay problema, estamos contigo ahí.
Estamos en el barco del borjismo. Cuando viene Alvarado, perdió la pelota Jonathan Borja al intentar ir hacia adelante, pero estamos en el partido.
Te voy a pedir, Marc, que no me interrumpas a Jonathan Borja.
Está concentrado.
No, sí, lo veo muy concentrado y sé que hoy le va a dar la vuelta a la situación.
Picándole 3 veces para que el centro fuera raso. Acaba recuperando Yotun y después abriendo hacia un costado hacia la derecha. Donde acá viene Vaca filtrando hacia adelante. Borja con su propio personaje. Descargando de nuevo con Vaca que levanta la vista. Va a buscar a Borja y está habilitado. Atención Borja. Adentro del área. Esta es la máquina. Le pegó. Excelente Rodríguez en contra. Remote. Rodríguez en 2 instancias. Hay tiro de esquina.
Sí, sí, sí. Se nota ya que ahora sí puso el rate el 85, sí. Mi querido Jonathan Borja. Y a Portales, usted no lo ve en una sala de cine, ¿eh? Es su casa. Ahí humildemente.
Vendrá el tiro de esquina desde la izquierda, igual que Marqui, que está disfrutando desde la comodidad de su casa. Acaba sacando bien la defensa y cuidado que viene Castro. Tocando hacia adelante, Vaca de regresa la pelota de nuevo a Castro, que está apoyándose con un compañero. Vaca hacia adelante y viene Rodríguez. Atención, cabecita, se mete al área y puede mandarle centro, engancha. Rodríguez tocando hacia atrás. Sánchez acaba recuperando bien la pelota. Marc Rosas, el ritmo del partido es electrizante.
Sí, nos gusta este inicio de partido. El Cruz Azulismo está dividido en estos momentos. Hay una parte, la que yo represento, que es la del almohadismo, la del borjismo, y está al otro lado, que es el de Paco Villa, que odia las almohadas, que quiere a Jonathan Borja más despierto. Nosotros seguimos con esa tranquilidad.
Venga, cuando acá aparece Portales intentando filtrar, ustedes mándenos sus fotos, al igual que Marc Rosas.
Bueno, es la parte atractiva de la I-Liga MX, Antoine, hasta el momento, y ya es un factor que tenemos que resaltar que nos había quedado pendiente, que los jugadores tienen que estar del mismo nivel toditos en el terreno de juego, cosa que en la vida real no pasa.
De acuerdo, y para decirle al público, Ramón, Juan Portales es quien dirige a San Luis y Jonathan Borja está representando a la máquina del Cruz Azul.
Sí, y de hecho el partido está interesante de ida y vuelta. Me gusta la seriedad de los dos, la concentración de los jugadores que se ve de Borja como de Portales. Portales un poco más sonriente.
Oye, Ramón, ¿sabes a quién me gustaría ver jugar en este videojuego? Ajá. Sí. Al Chepo de la Torre. ¿Cómo le haría si los partidos son de ida y vuelta?
Sí, no, déjame te digo, a mí hace ratitos mis hijos me preguntaron que si yo que le digo, no, yo nunca jugaría, ¿por qué? Porque si voy perdiendo, desconecto el control y todo.
¡Ah, Ramón!
Pues antes de que nos desconecten a nosotros, vamos a pausa y volvemos a la porra. De regreso a través de TUDN Radio, es La Porra, y vamos a recordar la final del torneo Apertura 2008, una final que disputó la Máquina Cementera de Cruz Azul en contra de los Diablos Rojos del Toluca, y para ello tenemos en la línea telefónica a quien la disputara como central de la Máquina Cementera, Joaquín Beltrán. Joaquín, un placer saludarte, ¿cómo estás? Y ¿cómo estás sobrellevando esta situación? Primero que nada, Diego Peña en este micrófono, un desconocido, el capitán Ramón Morales, y también está Toño Murillo. ¿Cómo estás, Joaquín?
Diego, un placer saludarte, al igual que a Toño, y un abrazo especial al buen Moncho, un gusto saludarlos, y pues lo llevamos de la mejor manera posible, ¿no? Cumpliendo las indicaciones de las autoridades. Ahorita los niños están de vacaciones, pero en su momento, bueno, con la educación a distancia, leyendo, viendo alguna serie, siguiéndonos preparando para que si llegue una oportunidad dentro del fútbol de nuevo, pues tratando de aprovechar al máximo el tiempo, pero sobre todo quedándonos en casa.
Oye, Joaquín, y me gustaría preguntarte de aquel torneo de la Apertura 2008, ¿qué recuerdas de la final en contra de los Diablos Rojos del Toluca?
Mira, fue un torneo que nos sorprendió a todos el inicio, ¿no? Porque el profesor Marcarián había hecho un gran papel y desafortunadamente no pudo continuar con nosotros en ese segundo semestre del año. Se quedó Benjamín Galindo, que conocía perfectamente bien el trabajo del profesor Marcarián. Y las cosas funcionaron muy bien, al grado de que llegamos a la final. Y recuerdo que hicimos un muy mal partido de ida. Perdimos en el Estadio Azul 2-0. La verdad es que Toluca fue superior a nosotros. Y el partido no lo supimos aprovechar, no supimos aprovechar la localía. Y pues íbamos como víctimas, ¿no? Al partido de vuelta. La verdad es que Toluca sabemos lo que representa siempre jugar en la Bombonera. Y cómo aprovecha el hecho de ser locales. Pero hicimos un partido muy inteligente, muy concentrados, al grado de que, bueno, logramos empatar el marcador y alargar, mandar a la larga, y bueno, después vienen los penaltis, ¿no? Y bueno, dos detalles especiales de esa final, ¿no? La situación que sucedió con Villaluz, ¿no? Esa jugada con Cruz Alta, ¿no? Un penalti clarísimo, que además de no marcarse, representó que pues César no pudiera seguir con nosotros en la cancha y nosotros ya habíamos realizado los tres cambios, así que pues en lugar de que Toluca se quedara con uno menos, los que nos tuvimos que quedar con uno menos fuimos nosotros. Y bueno, luego la serie de penaltis, ¿no? Muy muy tensa y bueno, la fortuna que también participa en el fútbol, ¿no? El único penal donde Josgar adivinó la trayectoria fue el de Almazán, que le pega al travesaño y le pega en la espalda, ¿no? Al mismo Josgar y se mete, ¿no? Y después viniera Abel a fallar el suyo. Entonces, pues digo, son detalles que se me vienen a la mente, además, evidentemente, toda la tensión y toda la emoción del partido que se fue hasta los penaltis.
Ramón.
Adelante, hola, Toño. Joaquín, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, mucho abrazo fuerte.
Sí, recordando esa final un poquito, ¿tú crees que la clave, al final hicieron un gran partido, como bien mencionas, en el partido de vuelta y lo llevan, bueno, hasta los penaltis? ¿Tú crees que la clave fue ese primer partido, el partido de ida, que no pudieron sacar una ventaja o que no pudieron jugar de mejor forma?
Yo creo que al final influyó mucho, Moncho, porque ni siquiera hicimos gol, ¿no? O sea, fue un 2-0 donde ellos, inclusive creo que tuvieron más oportunidades de ampliar el marcador y nosotros nos acercamos muy poco, ¿no?, a la portería de Cristante. No se trabajó el partido como lo habíamos planeado, pero bueno, pues ya analizándolo y viéndolo todo lo pasado, pues evidentemente un gol hubiera cambiado mucho el panorama, ¿no? Pero no, claro, no estuvimos cerca, y sí, el no sacar un buen resultado en el partido de ida pudo marcar, ¿no?, la final, pero pues al final logramos el empate de regreso y bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Supimos sobreponernos a eso, pero aceptamos en todo momento que el partido de ida había sido muy malo por parte nuestra.
Oye, Joaquín, te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Preguntarle a los dos, a Ramón y a ti, arranco contigo, los dos pues líderes en sus respectivos equipos, ¿qué le dijiste tú o qué se le dice a un compañero, por ejemplo, en tu caso, a Vela, y Ramón, a Rafa Medina, los que fallaron el desafortunado penal para su causa? ¿Qué se les dice? ¿Cómo le das ánimos? ¿Platicas con ellos en cuanto termina el juego? En tu caso, ¿qué hiciste, Joaquín?
Híjole, Toño, igual te mando un abrazo. Fíjate que el fútbol suele ser muy ingrato o tiene cosas maravillosas.
Se nos está cortando un poquito la comunicación. Sí. A ver, Ramón, primero claro, en lo que lo enlazamos.
Mientras, uh-huh. Fíjate, con respecto...
Uy, nos había metido de lleno a la pelea de regreso. Y bueno, le toca desafortunadamente hacer ese último penal que ataja Cristante. Y el primero, bueno, a mí me había tocado fallar también un penal en la final y esa es una sensación difícil de asimilar. Entonces mi única reacción fue acercarme y abrazarlo, ¿no? Realmente creo que no le dije ninguna palabra como tal, ¿no? Creo que por ahí le di un beso en la cabeza y eso. Yo creo que en ese momento lo que necesitas es sentir el respaldo de tu compañero. Yo me acerqué, lo abracé, después por ahí llegó también Jimmy Lozano y esa es la imagen que recuerdo después de que desafortunadamente Alex falló ese penal que no nos permitió seguir en la pelea por el campeonato.
Ramón.
Sí, con respecto a eso que mencionó Joaquín, es muy complicado porque, el dolor que trae el jugador, en este caso a mí me tocó con Rafa Medina, no es de que se lo puedas quitar rápido, ¿no? Pero sí le hicimos saber que eso le podía pasar a cualquiera, que es un ser humano y que yo al contrario en lo personal le agradecí que tuviera la valentía porque no todos, y no es crítica, simplemente no cualquiera puede tirar un penal ante esta situación, de pararse ahí, ¿no? Ya después la ejecución y todo, son otros temas que él en lo personal en su momento dado sabrá en qué acertó y en qué falló, pero sí mostrarle ese compromiso de equipo, de apoyo y de que, bueno, aunque no es suficiente agradecerle la valentía de pararse ahí y ejecutar un penal en un momento muy difícil.
Joaquín, a mí me llama mucho la atención. Venía Cruz Azul de disputar antes en el Clausura 2008 y te había tocado a ti la final en contra de Santos. ¿Cómo era o cómo fue el traslado del equipo del hotel de concentración al estadio Nemesio 10, entendiendo que así como contra Santos perdieron los dos partidos de ida, qué se les venía a la cabeza de aquella final que habían perdido 6 meses atrás y después de haber también perdido el partido de ida?
Sí, la verdad es que el día posterior al partido de ida en el entrenamiento ahí en la Noria, la verdad es que estábamos entre tristes, molestos y preocupados, ¿no? Porque ya nos había sucedido en la final anterior contra Santos, como bien lo mencionas, y hablamos, ¿no?, de que no nos podía suceder otra vez, que teníamos que corregir las cosas que habíamos hecho mal en el partido de ida. Ahí el Benjamín y su cuerpo técnico creo que plantearon un muy buen partido de regreso, y además estaba el orgullo, ¿no?, el orgullo de haber perdido la final anterior, que estuvimos también muy cerca de mandarla a tiempo extra, porque si se acuerdan el partido allá en Torreón 6 meses antes, lo ganamos 2-1, ¿no? Pero pues habíamos perdido el partido de ella 2-0 y Santos se proclamó campeón. Entonces no podíamos dejar, o la idea y la plática era que no podíamos dejar pasar una oportunidad otra vez, sobre todo sin luchar, ¿no? Y al final eso fue lo que dejamos en esa cancha, ¿no?, en Nemesio 10, que el equipo luchó hasta el final por tratar de levantarse con el título.
Oye, Joaquín, a toro pasado, pues, perdón, Ramón, a toro pasado, años después, el árbitro central de ese encuentro, pues, da una declaración donde dice, pues sí, la verdad que la regué, sí era expulsión para Cruz Alta y era penal a favor de Cruz Azul. Yo sé que eres un profesional en toda la extensión de la palabra, pero ¿qué sensación te da el hecho de que se reconozca años después de que, pues sí, le dieron en la torre a un trabajo que estaba haciendo muy bien Cruz Azul y que eso puede haber cambiado la historia de lo que hoy en día son más de 20 años sin un título?
Mira, conozco muy bien a Roberto, ¿no? Ajá. Roberto es un tipo íntegro y seguramente, pues después de analizarlo durante muchísimo tiempo y darse cuenta que se equivocó, pues lo dijo, ¿no? Yo lo que recuerdo de ese momento fue que pues César estaba inconsciente, ¿no? Tuvo que entrar ahí el doctor Jiménez con la ambulancia, inclusive ya no pudo ni siquiera seguir en el estadio, se lo tuvieron que llevar a un hospital para tratarlo, y todo el tiempo que estuvieron tratando a César en la cancha, sobre todo Torrado, que era el capitán, y yo, nos acercamos mucho a Roberto, le hicimos ver que recapacitara, que se acercara mucho con su asistente para replantear la situación, porque era claro que el golpe había sido durísimo, ¿no? O sea, no era un choque normal, sino era un golpe totalmente imprudente de Cruz Alta, que él, José Manuel declaró que no lo hizo consciente, y eso estoy convencido de ello, porque Cruz Alta siempre fue un tipo leal dentro de la cancha, pero fue imprudente lo que sucedió, y no logramos convencer a Roberto. Él estaba cierto en que había marcado lo correcto, pero bueno, pues yo creo que las repeticiones no era necesario verlas varias veces, ¿no? Con una sola vez te dabas cuenta de que la marcación había sido equivocada.
Sí, de hecho ahorita me puse a verla, y es que no la entiendo. Yo ahorita la estoy viendo y mi cabeza me está dando vueltas. Independientemente que no estás, es una falta muy clara. Digo, yo conozco también a Cruz Alta, fue imprudente, nunca es malintencionado. Pero es que no tenía todos los síntomas de un penal. O sea, no había ni por qué dudar, ¿no?
No, exacto, Moncho. Y sabes que yo cuando vi la repetición, digo, en la cancha, tú sabes, ¿no? De repente estás en la adrenalina del juego, ves la jugada y no te fijas mucho en la posición del árbitro. Pero la posición de Roberto era la ideal. O sea, él había recorrido sus diagonales de manera perfecta, no tenía quien le tapara en la jugada. Y bueno, pues es una decisión que él asumió así, y bueno, pues sí, en algún momento ya dijo que se había equivocado, la mala fortuna fue que no fue en el momento adecuado, ¿no?
Lo que sí, Joaquín, el empate viene minutos después de esa acción con el gol del Cata Domínguez. Por lo regular, cuando hay acciones de ese tipo y que un árbitro no toma la determinación más adecuada, pues hay parte de un equipo que se queda como ensañado, ¿no?, con el árbitro. No sé si de alguna u otra manera ustedes, tú como Gerardo Torrado, que eran líderes de ese grupo, pues dijeron algo a los jugadores como para que Cruz Azul siguiera jugando, entendiendo que es muy difícil olvidar y hacer caso omiso de un golpe así, sobre todo, más allá del penal que nos se señaló.
Sí, la verdad es que hablamos entre nosotros, sobre todo para mantener la concentración, ¿no? Porque sí, entre la molestia, el sabernos con un hombre menos, el sabernos sin cambios también, pero
se nos está perdiendo un poquito. Ahí está.
Ahí me escucho.
Sí, ahí, Joaquín. A ver. Se nos pierde un poquito la señal. Bueno, ese era Ramón.
Sí, se nos va en lo que había. Ahorita lo que menciona Diego, interesante, ¿no? Ese gol del Cata, que es, creo que de ese plantel, el que todavía continúa, ¿no? Hoy en la actualidad.
No, ¿y cuántos finales no ha jugado?
Sí, ahí estamos, Joaquín, ahí estamos.
Sí.
Síganle, amigos, lo enlazo de nuevo. Síganle, por favor, Ramón, Diego.
Diego es el único que queda de este plantel, ¿no?
Sí, bueno, y se ha aventado la clausura 2013, la de la apertura 2018. Ha sido un futbolista que desafortunadamente no ha tenido la fortuna de que su fidelidad, digo, así como la de José de Jesús Corona, que también ha pasado muchos finales y muchos tragos amargos, pues se fue reflejado con un título de liga, sobre todo, Ramón, porque la Copa, la CONCACAF Liga de Campeones, el asistir al Mundial de Clubes, pues son cosas que afortunadamente ya las quisiera ganar cualquier equipo, pero que no le restan desafortunadamente presión a Cruz Azul, ¿no?
Sí, por supuesto, y la historia, Diego, demanda, nadie se va a acordar de la situación de que el árbitro no marca este penal, nadie se va a acordar de que jugó con hombre menos, y sí se va a acordar, o sigue acordándose la gente, de que este equipo grande como Cruz Azul, pues lamentablemente no ha podido ser volver a ser campeón, y ya ha estado cerca en muchas veces, ¿eh?
Oh. Lo que sí yo destacaría de alguna u otra manera, compañeros, pues es la capacidad de la máquina cementera de Cruz Azul, porque no nada más termina ganándole a los Diablos Rojos del Toluca con ese marcador de 2-0, y no solamente se lleva el partido a la tanda de penales, Ramón, sino que además, pues de alguna u otra manera dejan a ceros a un Toluca. Joaquín, ¿cómo le hicieron? Otra pregunta dentro de este panorama de la final. ¿Cómo le hicieron, Joaquín, para dejar un Toluca que venía con Mancilla, que venía con Esquivel, que venía con Néstor el Avión Calderón, que era un Toluca potente con el Chepo de la Torre?
Sí, les platicaba, ¿no? No fue fácil el reponernos después de lo de Villaluz. Hablamos entre nosotros, era fundamental mantener la concentración a pesar de las circunstancias, y nos vino también muy bien que el gol del Cata llegara rápido, ¿no? Porque yo creo que al final, sobre todo el tener los dos tiempos extras, nos fue una situación que físicamente sí nos mermó y que ya a la puerta. Y lo que me estamos muy bien el tema analítico de lo que habíamos hecho para el partido, corregimos los recorridos, el 2-1 para contrarrestar ese potencial ofensivo que tenía Toluca, que bien lo dices, había sido no nada más el partido de ida, sino todo el torneo.
Joaquín, pues te queremos agradecer por tu tiempo y ojalá que pronto a ti, si tienes en alguna parte de tu corazón el tatuado de la máquina cementera de Cruz Azul y para la afición cementera, pues se pueda dar ese tan ansiado título de liga que se ha negado en diferentes finales.
Así es, yo estoy muy agradecido, muy contento del trato y de mi trato en Cruz Azul, inclusive tenía muchísimas ganas de seguir ahí en la institución, pero bueno, el fútbol es así. Y ojalá pronto rompan esa racha, hoy están en camino de hacerlo, ojalá que cuando regrese el fútbol después de esta situación sigan por ese camino, pero sin duda es una institución en la cual respeto y quiero mucho.
Abrazo,
gracias, Joaquín.
Gracias, Joaquín,
y ojalá que todo salga bien en casa.
Gracias, cuídense mucho también ustedes y un abrazo a los tres y a la gente que los escucha.
Gracias, amigo, un abrazote. Ahí estuvo Joaquín Beltrán, que fue parte de esa final, Ramón Diego. Y nada más como dato, ya terminó el juego en la I-Liga MX, ganó el San Luis, 2-0 Cruz Azul. El Cruz Azul en la Liga Virtual inició como en la realidad, con derrota contra el Atlas y con derrota contra el San Luis.
Sí, qué duro, Toño. Fíjate que sí, ahorita estuve aquí viendo un ratito el partido y híjole, le cuesta mucho ser contundente al equipo del Cruz Azul. Jonathan Borja no pudo.
Lo que sí, mira, Ramón, chécate cómo le vamos a voltear toda la película a Toño Murillo. Ojalá, Antoine, y te vamos a aventar toda la presión. Ojalá que dures invicto 6 partidos en la I-Liga MX, ¿eh? Así como en la vida real. Ojalá, así como le estás tirando la sala a la máquina cementera, a ver si duras invicto 6 partidos, Baquetón.
¿Dónde te lo firmo? Para que veas más. Es más, vamos a ser campeones de la liga virtual. Ramón, Diego, me comprometo. Híjole. Vamos a ser campeones. Como bien mi Juan Pablo Vigón, tan con pundonor, con entusiasmo que mostró en el juego de inaugural para Pumas. Yo creo que sí pintamos para campeones, ¿eh?
Híjole, yo ay, Antoine. Muy fuerte es al Toluca, ¿eh? A Pardo, ¿eh? Como que no iba a la escuela, ¿eh?
No tiene nada que hacer más que jugar. Oigan, por acá sí. Dice, buenos días al gordo y a la flaca. Ah, canijo, no, me lo quitaron. Diego y a Murillo. Vale, dice a Murillo de Molina. Saludos a todos en la porra. Los saluda. Un abrazo, gracias por seguir en sintonía. Tenemos los fragmentos, Diego, de esa final de la apertura 2008. No van a salir completos, pero si quieres mandarlo, adelante.
Sí, adelante, vamos a escucharlo si les parece de aquella final entre Cruz Azul y Toluca.
Y es Israel el que le va a pegar, playera número 55, sus hijos están en la tribuna, Oscar se mueve, Israel listo, inicia la serie de penales, Israel en carrera dispara, el pelota está en el fondo, lo toca el mexicano, decía yo desde el relato que iba a ser uno de los ejecutores. Es un extraordinario ejecutor, surgido de la cantera de Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo en Tigres, lo mandaron a la primera A, regresó a Cruz Azul y retomó su camino. El actor frente a Cristante, el actor prepara, apunta fuego, ¡gol!
Lo que haces es pegarle fuerte a la pelota, la coloca muy bien Jaime Lozano.
Excelente, Jaime, excelente. Otro especialista, Ciña, es mexicano, gran técnica individual, pocos pasos, el árbitro dice juegue, Ciña viene, dispara y anota.
Caribeño, es Miguel Sabá, no es especialista en penaltis, pero es un hombre de capacidad, que tiene intimidad con el gol. Allá en el Caribe y en toda la República viene Sabá, ¡gol! La metió ahí, donde las arañas tienen su nido.
Sí, con la parte interna. Aquí está Diego, también poco espacio. Listo de la Torre, listo Josgar, ¡Diego!
solamente por el centro.
Seleccionado Enrique. Nacional mexicano, Borrego Torrado, canterano de universidad, jugó en el Ejido, jugó en Sevilla, jugó en Europa, es mundialista, ha hecho goles en Copa América frente a Perú. Borrego, Borrego, gol de la máquina.
Parecía que llegaba Cristante.
Esquivel, otro joven, producto de fuerzas básicas del Toluca. Esquivel, de derecha, en carrera, otra vez por el centro. Y Oscar se está precipitando y la pelota entra dramáticamente por el centro.
Torrado, y ahora el ícono Joaquín Beltrán no es un cobrador habitual de penaltis. Es un hombre de tremendo temperamento, de enorme pujanza, de mucho carácter. Pero no es un cobrador, creo que tiene la tranquilidad. Cristante baila, Beltrán tiro, ¡gol de la máquina!
Y lo hace bien Joaquín, hace recordar el Puma.
Cerrar él, y es Mancilla. Quinto penalti, acaba Toluca su primera ronda. Y es su goleador, es un hombre en el papel seguro. Allá va Mancilla, allá va el chileno. ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Y Toluca está un penal!
Otro que ejecuta perfecto. En otros cobros podemos decir el portero puede hacer
muy bien Mancilla. Muy esquinada y la responsabilidad para Pablo Ceballos.
Pablo Ceballos, seleccionado albirrojo, seleccionado paraguayo. Ha sido goleador en el fútbol de Paraguay. Tiene la presión más grande. Si la falla, Toluca es campeón. Si la mete, muérete súbita. Silbatazo de García. Prepara, apunta, fuego. ¡Gol de la máquina!
Todavía emociona.
Sí, ahí está un fragmentito, Diego Ramón, de esos penales que ya la historia la sabemos. ¡Ya nos vamos, Diego! Se nos fue Diego Peña. Ramón, se nos adelantó un poquito. Bueno, Ramón, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí, nos escuchamos. Una disculpa, hoy fallas técnicas, no pudimos entrar al inicio, pero aquí estaremos.
Perfecto, Diego Peña, si ahí estás, dame una señal chiquita. No, ya se fue. Vámonos, a nombre de la producción y su Toño Murillo, esto fue La Porra. Nos escuchamos la próxima semana.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.